see it. She's a winding road that I've been running on down since I was 7 years old.
Es la 1:58 y nos vamos a despedir, pero no crean que no les voy a dejar tarea, así que mucha atención.
Tenemos tarea para reflexionar. Mañana lo comentamos en Isabel y su café.
Esa es la tarea y tienes 24 horas para enviarlas al WhatsApp del programa 624-122-2124. ¿Qué errores te gustaría evitar en una próxima relación? ¿Qué errores te gustaría evitar en una próxima relación? No importa que tal vez no te estés separando o que tengas una relación, entre comillas, exitosa, pero si pudieras nombrar los errores que no te gustaría repetir, ¿cuáles serían y por qué? Te lo dejo de tarea y mañana lo conversamos al arrancar el programa. No te lo pierdas, tendremos entre nosotros también con Fabiola Castro y nuestra sección de viajes, Alma Viajera. Así que no te lo pierdas en punto de la 1:05 de la tarde aquí en el 96.3 Cabo Mil Radio. Ya me voy, los voy a dejar un cachito de la canción, nuestro nuevo tema de Isabel y su café esta temporada 2026. ¡Súbele, Angelito!
Isabel y su café, el programa de radio por Cabo Mil que conecta a los cabos. Una hora que te invita a ser mejor. La, 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 la. El programa de radio por Cabo Mil que conecta a los cabos. Una hora que te invita a ser mejor. Una hora que te invita a ser mejor. La, la, la. Isabel y su café.
Intercerámica, simplemente lo mejor, mejor presentó
Isabel y su café. La, 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 la. El programa de radio por Cabo Mil que conecta a los cabos. La, 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 la. Isabel y su café.
Aquí y ahora. Cabo Mil Radio 96.3 XHSJS FM. Desde Los Cabos, Baja California Sur, México. Transmitiendo con 15.000 watts de potencia radiofónica.
Cabo Mil Radio. Singular. Como Los Cabos.
Cabo Mil Radio 96.3 presenta Los Cabos a la Carta, el primer programa de análisis y opinión en Los Cabos. Entrevistas y comentarios sobre los sucesos más importantes a nivel local, estatal, nacional e internacional, con Armando Figaredo y su equipo de colaboradores. Un análisis objetivo, a veces no tanto. Los Cabos a la Carta, iniciamos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarle iniciando esta primera semana del segundo mes de 2026. Felicidades a todos los candelarios, ¿no? ¿Será el día de la Candelaria? No, no hay candelarios, ¿verdad? Es así, el día de la...
¿Sí? Hay?
¿Sí? ¿Sí hay? ¿Candelario? ¿Tú conoces algún candelario? Bueno.
Sí, sí hay. ¿De cómo no? Sí.
Los tamales fueron ayer, pero realmente hoy, día hábil, pues por el 5 de febrero que se avecina, pues día de la Constitución. Y además, pues muchas cosas este 3 de febrero. Bueno, un saludo primero que nada a mis amigos y compañeros Justo Couto do Nascimento y también Jesús Corral González. ¿Cómo están? Buenas tardes.
¿Qué tal, Armando, Jesús, amigos? Buenas tardes. Pues así es, otra vez con un fin de semana movidito, interesante en lo nacional. Pues ya viste que Adán Augusto anunció que ahora sí, siempre sí se va de la presidencia del Senado.
No la soltaba la silla, ¿verdad? Estaba agarradazo.
No la soltaba. Y bueno, no va a soltar el fuero. Yo creo que es una de estas subidas hacia adelante. Pero bueno, lo comentamos más adelante. Está también el tema de la transición en Cuba, que ahora sí está, parece ser que ya acordado que se va a ir Díaz-Canel y Castro al exilio, dejando Cuba libre, ahora sí, lista
para ojalá
una bonanza.
Habrá que festejar con unas cubitas libres, ¿no?
Habría que festejar, efectivamente. Y bueno, aquí en México estamos con la noticia del hackeo masivo de terror. Francamente, 25, ya lo habíamos empezado a platicar, 25 instituciones públicas hackeadas.
Sí, lo platicamos la semana pasada, ¿no? Del Cronus.
Y desgraciadamente, pues las noticias más bien cada vez son peores y son más las bases de datos que están siendo comprometidas. Tienen ahorita hasta el 5 de febrero para decir si pagan o no pagan el rescate para evitar que se sigan filtrando una cantidad brutal de datos importantísimos. Tendremos como ciudadanos que aprender a defendernos de una nueva forma de hackeo, donde ahora sí conozcan nuestra dirección real, nuestro número de cuenta, obviamente el RFC, el CURP, etcétera, ¿no? Y en una de esas, pues hasta los datos biométricos. Así que pues ahí está.
Jesús.
Armando, justo, pues sí, sí existe Candelario, Armando. Acuérdate cuando, bueno, todavía.
María Candelaria, sí. ¿No?
No, pero también hay muchas personas, sobre todo aquí en México, en la República Mexicana, que tienen la costumbre de ponerle entre los nombres de sus hijos, aunque a veces tienen tres o cuatro nombres, pues el del día en el que nacieron, y si nació el día de la Candelaria, le ponen Candelario si es hombre.
Sí, así que Wolframio, o sea, que tiene nombre de tabla periódica.
Sí, y luego de grande le van a decir Don Cande, que no te extrañe, seguro. Entonces eso es un hecho. Lo de Adán Augusto me parece, pues ya hasta medio burla, porque él ahora se está haciendo el sufrido y se está haciendo el que su volumen, su masa crítica de dinero es producto de su trabajo y solo de su trabajo, y así lo dijo, lo cual, bueno, pues entonces, qué maravilla de trabajo debe de tener, que está súper bien pagado. Lo de Cuba, pues sí, es un tema fuerte, porque el solo hecho de que Donald Trump le haya pedido a la presidenta de México que evite los barcos cargados con petróleo hacia la isla y que se haya cumplido, pues ya también da de qué hablar. Entonces, yo creo que en todos los temas, tanto locales, nacionales, internacionales, hay mucho de qué hablar. Aquí, no. Dentro de lo del municipio de Los Cabos, pues la glorieta de Fonatur ya empieza a tomar su forma, ya empieza a dar de qué hablar, empieza a haber riego de sello en algunas áreas, y entonces medio te puedes dar cuenta de cómo se va a ver. Algunos drones que han sobrevolado el área, pues ya te dan una idea bastante, bastante clara. Hay quien dice que en 3 meses, hay quien dice que en 6, por ahí debe de andar el
pues dijeron que por junio, ¿no? Para irnos...
Sí, por eso.
La versión oficial.
Entre 3 y 6, ponle. Así es que qué bueno que se adelante el tiempo de lluvias, porque eso va a ser muy importante.
Ojalá le metan un poquito más de galleta, ¿no? A lo que es la iluminación en las noches, ¿no? En las noches es un poquito de riesgo porque, pues sí, entendemos que hay mucho movimiento. Hay a veces desincronización con los que están ahí, reconocimiento por su labor, pero a veces como que le dan más chance a... Es muy complejo, la verdad, ¿no? Pero sí, hay quienes están haciendo cola y dije, bueno, ¿a qué horas le toca este sentido, ¿no? Avanzar, porque ya ve que estos embudos de un solo carril son los que ralentiza toda la circulación.
Por así ahí es.
Hay que
así
avanzan, pero tienen ese problema, ¿no? Ojalá se mejore o mejoren.
Así es.
Esta logística. Y por otro lado, pues Trump festeja, imagínate, pues sí, 178 años de aquel 1847, la guerra de Estados Unidos contra México, porque fueron los territorios. ¿Se acuerda? Hay que recordar que que, bueno, los que nos gusta la historia, que en 1836 fue cuando Texas primero se declara independiente de México, y hasta 1845, pues están las distancias en esa época, imagínense, ¿no? En esa época, entre los que habitaban por ahí eran 90 mil personas aproximadamente, los que estaban ahí en California, Nuevo México, Arizona, toda esta zona. Y en México había, el resto del país, 8 millones. Entonces, pues, había pues una desconexión por las distancias, que en 1845, pues Texas decide mejor anexarse a Estados Unidos, y se dice que fue Santana el que vendió, y pues no. Santana habrá negociado la Melilla y todo esto, ¿no? Se hablaba de 15 millones de pesos de aquella época. El caso es que en 1848 fue cuando ya se firma este tratado Guadalupe Hidalgo, donde ya pues pasa a ser toda esta franja, donde dice que Estados Unidos nos quitó ese territorio, pues se perdió por la guerra, ¿no? Todo lo que es Texas, Arizona, Nuevo México, más California, más o menos es la historia. Obviamente, pues México lo conmemora como una conmemoración, pero no lo celebra, porque lo único fue pues la defensa del castillo de Chapultepec, y hay muchos mitos con eso de los niños héroes, pero bueno, ahí la dejamos. La cosa es que no gustó a nadie. Y por otro lado, el lado deportivo, pues de hablar, Carlos Alcaraz se perfila como uno de los grandes campeones de toda la historia, a sus 22 años y 270 días, casi ya más cerca de los 23 años, que no es nada. Pues él es el más joven que ha ganado ya los 4 Grand Slams, que como todos sabemos son pues el Wimbledon, el de Flushing Meadows de Estados Unidos, el Abierto de Estados Unidos, el Roland Garros de París, el de Francia, y el de Australia, que ayer, antier conquistó sobre Novak Djokovic, otro fuera de serie. Decían que incluso que es Carlos Alcaraz murciano, pero más bien marciano, porque su tenis es de otro planeta, pero Djokovic no se queda atrás, 38 años de edad, y ha logrado lo que no pocos, ¿no?
Oh, impresionante.
Que muy pocos, más bien. Muy pocos. O sea, impresionante Djokovic, ¿no?
Definitivamente. Oye, Armando, fíjate, perdón que te interrumpa.
2-6 nada más. 2-6 antes... ganó. 2-6. Primero ganó Djokovic 6-2. Luego 6-2 Carlitos 6-3 y 7-5. O sea, al hilo no llegaron los 5, pero fue un buen partido. Y reconocimiento al gran veterano que ya es Djokovic. Pero pues qué bárbaro, ¿no? Todavía las rinde. Sí, adelante, Jesús.
O nada más, Armando, porque creo que es importante el pésame por la muerte de Monseñor Miguel Ángel Alba Díaz, la misa.
¿No? El obispo
de California Sur, pero la misa que va a haber hoy a las 7, ahí en Nuestra Señora del Rosario, por si hay quienes quieran asistir, ¿no? En su memoria, hoy a las 7 de la noche.
Oye, Armando, Jesús. Ahorita que tocó el tema, Armando, de la conmemoración de esto de la guerra con Estados Unidos, ya vieron que por primera vez, quizá por lo menos desde que yo tengo memoria, sacó la Casa Blanca, sacó un comunicado pues mencionándolo y dando su visión de cómo estuvo la cosa. Yo creo que es interesante retomar un tema que pues siempre ha sido, digamos, polémico, por decirlo menos, entre los dos países.
Pero lo trajo a la mesa, curiosamente, en estos momentos de...
Así es, donde estamos. Mira, es que no podemos ser omisos con esto. Estamos viviendo uno de los momentos más álgidos en la relación bilateral entre Estados Unidos y México. Tan es así que no hay más que buscar este comunicado de la Casa Blanca y ver en qué tono están conmemorando la toma heroica de Ciudad de México. O sea, era ese apunte.
La verdad es que es para mí una afrenta, ¿no? Era una afrenta decir, miren, jamás lo habían hecho. Pues les dimos en la torre en 1847, más de 200 años, ¿no? 200 años para que, como diciéndoles, fíjense que esto lo festejamos y aguas que ahí les voy, casi, casi. Y pues con todo lo que está sucediendo con Cuba, que sigue siendo muy interesante esta pues proclividad, ¿no? De la presidenta Sheinbaum del gobierno de México hacia Cuba, que realmente no es que uno no quiera decir, hay que ser humanitarios, ¿no? Con los hermanos cubanos, pero si fuera para los cubanos, pero esto ha sido un negocio del régimen, de Canel y toda la pandilla que está al frente oprimiendo al gran pueblo cubano. Y es increíble que pues, nuestro gobierno los reconozca a los del régimen y no vea por los cubanos, ¿no? Porque hay una opresión, hay presos políticos definitivamente, y hay un cinturón de protección a este régimen increíble y que no vemos, como lo hubo con Venezuela, ¿no? Y que no vemos por qué. ¿Por qué de cuando acá tanto amor? Pues porque es un club, ¿no? Es el club de Puebla, ¿no? O del Sao Paulo, el Foro Sao Paulo, que lo fue el Sao Paulo.
Ahora sí vamos a ver lo que es un bloqueo, ¿no? Ahora sí se va a ver lo que es un bloqueo y un embargo de parte de Estados Unidos, ¿no? Que siempre se ha dicho, no, es que como tenían este bloqueo no podían comerciar y no podían... Cuando eso no es cierto, el pollo que no se come en Cuba, se lo compran a Estados Unidos, por ejemplo, entre otras muchas cosas, y comerciaban o comercian con medio mundo. Ahora sí están en frente de un bloqueo brutal y vas a ver qué poquito duran, qué poquito aguantan.
Con tres semanas, no le dan de 3 a 6 semanas máximo que aguantan con el petróleo que tienen. Es terrible esa situación, lástima por lo que sufren los ciudadanos de República de Cuba.
Los inocentes ciudadanos
la cubanos. Dictadura.
Eso es lo triste, dictadura, ¿no? Eso es cierto.
En fin.
Lo triste.
Bueno, ya después hablaremos de detalles curiosos como ese de que nombran como director administrativo del INE, imagínense, del Instituto Nacional Electoral, a unas cuantas cuadras de la reforma electoral, a un proveedor, ex proveedor del INE. Un señor Octavio García, que resulta que era un proveedor que tenía contratos multimillonarios, uno de ellos fue de 200 millones de pesos, pues es el que distribuye las urnas, las mamparas, los marcadores y todos estos elementos para las elecciones. Este proveedor ahora es el director administrativo del INE, así se las gasta.
Esto la sí. Iglesia, así o más, la iglesia en manos de Lutero.
Así es. Y después hablaremos de las embajadas en nuestro mundo, de México en el mundo. Pues una, por lo menos, de cada tres está a cargo de alguien que no tiene ni experiencia ni nada que ver con la carrera diplomática. O sea que hay de 80 embajadas, 24 que están dadas por compromisos políticos o de cuates o de lo que usted quiera. A ver si no a Dan Augusto lo mandan ahí. Alemania ahora, porque la de Inglaterra ha sido un desastre, por más que la presidenta Sheinbaum defendió a Josefa González Blanco, González Blanco Ortiz Mena, que hizo un papel desastroso, tiene 16 denuncias, dicen no eran empleados, eran sirvientes de ella, era una prepotente de lo peor. Hay muchas versiones de los empleados que la denunciaron por su prepotencia, por su despotismo, y su falta de tramitación.
De oficio, ¿no? Diplomático.
Del oficio diplomático, no logró muchas cosas.
Falta de oficio diplomático.
Y lo hizo, totalmente. En fin, vamos a la pausa porque hoy se cumple un mes de aquella extracción que será famosa por la historia allá en Venezuela, y estaremos con Luis Carlos Díaz, desde Caracas, para que nos actualice cómo está la situación allá en la hermosa República de Venezuela. Regresamos con más, no se vaya.
Puedes escuchar esta y todas nuestras entrevistas, así como nuestros programas completos en cabovisión.tv. Ya volvemos.
¡Wow! Recibe cabovisión.tv diariamente sin costo.
Diariamente sin costo.
Suscríbete sin costo.
Al buen entendedor, simplemente lo mejor. Más de 100 opciones de pisos por debajo de 209 pesos el metro cuadrado, con la calidad, diseño y la garantía que solo Interceramic ofrece. Además, encuentra gran variedad de muebles para baño y materiales de instalación solo en Interceramic. Aplican restricciones. Consulta términos y condiciones en punto de venta.
Si eres local, Mestizo del Mar tiene algo especial para ti. Disfruta de nuestro buffet y cenas con 20% de descuento exclusivo para residentes de Los Cabos. Sabores del mar, frescos y auténticos, con una vista espectacular al océano. Mestizo del Mar, un placer que se disfruta frente al mar. Reserva 624-163-5550. Mestizo del Mar.
Desde 1996, JJ, la Casa de La Habano, es el lugar del más famoso mojito del planeta. Igualmente disfruta de nuestra variedad de mixología clásica, como nuestras margaritas y mezcalitas de sabores. Estamos en calle Madero, Centro, Cabo San Lucas. JJ, la Casa de La Habano, en donde la vida es corta y el placer es para siempre.
¿Qué es una consulta ciudadana? Es un mecanismo de participación que permite a las personas expresar su opinión con el objetivo de lograr acuerdos. Y el Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur está llevando a cabo consultas dirigidas a personas con discapacidad, afromexicanas, jóvenes, indígenas y de la diversidad sexual. Nuestro propósito es escuchar tus opiniones y propuestas para la construcción de procesos electorales más justos. Conoce más en consultas.ieebcs.org.mx.
Los Cabos a la Carta. Continuamos.
Bueno, les saludamos directamente a Luis Carlos Díaz hasta Caracas, Venezuela, en algún lugar de por allá. Pues le agradecemos siempre su buena disposición de compartir qué es lo que se está viviendo en Venezuela. ¿A un mes ya? Ahora es 3 de febrero de la extracción del tirano Maduro, que por cierto pospusieron su juicio, ¿no? ¿Cómo estás, Luis Carlos? Bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes, para ustedes ha pasado un mes. Para nosotros, yo diría que casi un año, porque nos salieron canas y todo lo que ha pasado cada día de estas semanas. Y, a ver, es una situación compleja porque además es un tipo de transición política que no habíamos visto, no conocíamos. Primero, porque se logró el quiebre donde una parte del chavismo entrega a la otra. Segundo, porque el chavismo no quiere ceder, es decir, no está cediendo y por lo tanto no termina de liberar a los presos políticos. Eso incluye, por cierto, 5 mexicanos que no sabíamos que estaban presos a principios de enero, y ahora ya se ha ido confirmando, 5 presos políticos en Venezuela son mexicanos. Y por otro lado, bueno, se mantiene la censura a los medios. Sin embargo, en este mes, Delcy Rodríguez se ha reunido con el director de la CIA. Imagínense eso, la CIA fue la agencia que en teoría compiló la información para extraer a Maduro, y ahí ven a Delcy reuniéndose con ellos. Y ya llegó la encargada de negocios de Estados Unidos, Laura Dogu, que vamos a decir, va a cumplir las veces de una embajadora. La encargada de negocios reabrió ya la embajada de Estados Unidos. Hoy publicó un video que es impresionante porque dice todo lo que van a hacer, los planes de avanzar, pero el video lo empiezan, la primera toma es Caracas de noche, como si fuese el mismo momento de la captura de Maduro, un poco para mostrar quién manda. Y bueno, el chavismo está obligado, por un lado, a fingir que está resistiendo al imperio, ¿no? Y que todavía queda dignidad en la revolución. Entonces, por eso hoy tienen una marcha de empleados públicos, y lo digo así porque es así, o sea, son empleados públicos en su horario de trabajo que están obligados a cubrir cuotas. De hecho, hablé hace poco tiempo, hace unos minutos, con unas personas del Sindicato de Trabajadores de Imparques, son los parques nacionales. Bueno, los trabajadores de los parques están obligados a la marcha y les pasan lista de asistencia, como ocurre ya en otros autoritarismos del continente. Entonces, no es la espontaneidad popular que extraña a Maduro, es una coreografía. Y por otro lado, sí está ocurriendo que los estudiantes universitarios han empezado a manifestarse, ya hace 2 semanas empezaron, con movilizaciones, protestas, algo que no veíamos desde hace muchos años, bueno, porque los encarcelaban a todos, y entonces también se activaron los estudiantes, están acompañando a las madres que están afuera de las prisiones, reclamando por la liberación de los presos, y los sindicatos. Ayer un par de marchas sindicales fueron al centro de Caracas, algo que no se veía desde hace creo que más de una década, una protesta en el centro de la ciudad. Bueno, porque te disparaban, te llevaban preso, te desaparecían, te torturaban, y ahora, bueno, la gente va retando poco a poco la autoridad.
Oye, los sindicatos, obviamente, a favor del pueblo, ¿no?
Los sindicatos
o protestan contra Estados Unidos.
No. Sería una historia muy larga, pero voy a tratar de resumirla. El chavismo intentó intervenir los sindicatos hace 20 años, los sindicatos resistieron, y entonces el chavismo prohibió que hicieran elecciones. Entonces, la mayoría de los sindicatos lo que han hecho es irse desmigajando con el paso del tiempo. El chavismo creó unos sindicatos bolivarianos, o sea, unos sindicatos a su medida. Esos sindicatos van y vienen según el precio del petróleo, pero los sindicatos originarios se mantienen y se mantienen activos. Por ejemplo, después de salir con ustedes, tengo reunión con el sindicato de trabajadores de la prensa, periodistas, trabajadores gráficos, y esa gente se mantiene activa, sin dinero, pero activa.
Hay sindicatos de resistencia, digamos, y están los a modo, ¿no? Estimado Luis Carlos, de un mes, de la última vez que platicamos para ahora, han pasado cosas importantes, como por ejemplo la entrada directamente ahora sí de María Corina Machado a la escena, ya reconocida por Trump, y también el hecho de que Marco Rubio, en ya directa y específicamente en sus discursos, incluya el tema de la transición. Él está reconociendo que no era viable ni era tampoco la intención hacer una sustitución, digamos, un trasplante del régimen. Se entiende que tiene que haber una transición. ¿Qué tanto realmente has notado avances en este sentido o simplemente es discurso?
No, fíjense que se han cumplido algunas de las cosas que conversamos esa primera semana. Teníamos la preocupación de que la democracia no estuviese en la mesa, que se estuviese hablando solamente de negocios petroleros, y ya en las últimas palabras, tanto de Rubio como de la encargada de negocios, Laura Dogu, la democracia ya es parte del menú. Es decir, tiene que haber una transición, un desmontaje del aparato represivo venezolano para poder llegar a un momento de transición a la democracia. Ya veremos si por la vía de unas nuevas elecciones, si por la vía de un traspaso de poder, eso ya se discutirá. Y además es más trabajo de los políticos. Pero sí ha sido muy importante porque han obligado al chavismo a desmontarse poco a poco. Uno de esos desmontajes más importantes ha sido la ley de hidrocarburos, la reforma de la ley de hidrocarburos, que alguna narrativa internacional dice que se desmontó la política de Chávez, como si Chávez hubiese sido el que nacionalizó la empresa petrolera. Todo eso es mentira. La industria petrolera en Venezuela fue nacionalizada, fue estatizada en los años 70, en el pico más alto de producción petrolera, o cuando el país era inmensamente rico, se pagó esa nacionalización, y más bien la evaluación que hay 50 años después es de que no sirvió. Es decir, el país vivió una bonanza, pero luego la corrupción empezó a generar cosas que trajeron al chavismo al poder. El chavismo vivió otra bonanza increíble, que fue el momento en el que el petróleo valía $150 el barril, y también, bueno, en ese caso la corrupción fue masiva, fue monstruosa, y ahora somos Haití. Entonces, pensar que viene este nuevo periodo con las ventas tuteladas de petróleo en Estados Unidos, aunque para el discurso internacional eso sea súper intromisivo, para nosotros significa que vamos a poder ver a dónde va el dinero, o sea, primero, cuánto dinero es y a qué se destina. Cosa que, por ejemplo, mi generación no lo sabe. O sea, nosotros no hemos visto un presupuesto público de la nación desde hace décadas. O sea, y digo, pues Chávez tiene 27 años en el poder. Entonces, estamos en un momento distinto. De hecho, el precio del dólar ha bajado, o sea, curiosamente. Y lo otro era, y disculpa que me extienda, había un miedo, que esto también lo reveló Rubio, era el miedo de que Venezuela pudiese convertirse en un escenario de resistencia. Porque el chavismo decía, vamos a hacer Vietnam, esto va a ser Irak, esto va a ser Libia. Y al final no, al final se demostró que abandonaron a Maduro, que no lo extrañan tanto y que más bien están negociando su preservación.
Oye, en cuanto a los presos políticos, ¿cómo va el tema? ¿Sigue a cuentagotas? ¿Sigue la represión para los que tengan familiares? ¿Cuál es la situación en ese tema en especial?
Mira, yo lo diría de esta forma. Los secuestradores no se ponen de acuerdo entre ellos. Cada una de las personas con poder en el chavismo tiene sus rehenes y no se ponen de acuerdo. Entonces, te puedo asegurar en este momento, Delcy Rodríguez no sabe cuántos presos políticos hay en Venezuela y no sabe dónde están todos. Ella sabe los de su área. Diosdado tiene los suyos. Padrino López tiene los suyos. El alcalde de Trujillo tiene los suyos. O sea, cada persona en el chavismo tiene sus presos y no terminan de ponerse de acuerdo para liberarlos. Eso no justifica que no los hayan liberado. Hasta ahora se han contado cerca de 350 liberaciones. Entre ellas, por ejemplo, todos los defensores de derechos humanos que estaban presos ya salieron. El último fue Javier Tarazona, amigo personal, además de casi todos los defensores venezolanos. Salieron de 24 periodistas, salieron 19, quedaban 5. Y ahora se supo de un caso nuevo de un periodista que estaba preso y su familia no lo había reportado. No, o sea, es como un chico que trabajaba, vamos a decir, en un entorno menos conocido. A las familias les da miedo. Entonces quedan 6 periodistas presos. Y el total que queda por ahora por liberar es casi 900 personas. Entonces, el chavismo se ha negado a liberarlas a todas. A nosotros nos preocupa porque de esas 900, casi 200 están en desaparición forzada. Y da mucho dolor porque ahora las madres están hablando afuera de las cárceles y varias de ellas dicen, bueno, mi hijo no está acá, mi hija no está acá, ¿dónde está? Y tenemos gente muy enferma también. Hay presos políticos.
Pero no hay quien le reclame a Estados Unidos por no intervenir en ese tema, como que es insensible Estados Unidos porque podría hacer algo, ¿no?
Sí, de hecho, todas las reuniones que se han podido tener con Estados Unidos son para hablar de presos políticos. María Corina se los ha dicho, todos se los han dicho, y ellos son los que le van bajando línea a Delcy, pero Delcy misma pareciera que, no, ¿sabes? Ella no manda en el país, ella obedece a los gringos, pero no tiene tanto control del país como ella quisiera. Entonces,
es que son procesos, ¿no? Sí. Son procesos. Esto, digo, quisiéramos que todo pasara de un día para otro y estamos en la etapa, en la era de la inmediatez. Pero pues estas cosas antes tomaban meses y no es que años.
Sí, pero también es agónico, justo porque tenemos familiares que se fueron a las cárceles el 8 de enero y al día de hoy no han liberado a sus hijos, a sus papás, y cada caso que hemos conocido es monstruoso. Anteayer se hizo viral un video de un chico, Castañeda, Oscar Castañeda, que lo liberaron. Llegó a su casa y no reconocía a sus hijas, no reconocía a su esposa, estaba temblando, la mirada perdida, sí. O sea, pasó por algún tipo de tortura. O,
sí, lo vi, terrible.
Una cosa muy, muy terrible y bueno, eso está pasando.
Es un drama.
Es muy, muy grave. Tenemos en este momento, hay un chico que está en el espectro autista y lo tienen preso por ser el hijo de un político. Y claro, tiene crisis nerviosas o se siente mal y su madre sufre fuera de la prisión. Pero no terminan de soltarlo. Entonces, pues, también cada caso es más, o sea, es terrible, es muy duro.
Y hablar. Sabemos que tienes un Zoom en breve y te agradecemos que nos hayas dado este espacio y esperamos seguir compartiendo contigo, bueno, más bien que tú nos compartas cómo van las cosas por allá y desde acá pues, seguimos haciendo votos porque se mejoren las cosas y la calidad de vida allá con los hermanos venezolanos, Luis Carlos.
Si me lo permiten, quisiera comentarles los nombres de los presos políticos mexicanos. Dos de ellos son pilotos, Rafael Guadalupe Rocha Benítez, Francisco Javier Denis Dueñas, están presos desde el año 2019 porque hicieron un aterrizaje de emergencia por una falla mecánica y desde entonces los detuvieron, no les permiten juicio. Es terrible, ellos no han tenido ni juicio, ni condena, ni nada, y están presos desde el 2019. Y los otros tres son Diego Gómez Toral, Gustavo Orellana y Gladys Orellana. Dos de ellos están presos en el Comando Nacional Antidrogas y Gladys está en Las Crisálidas, que es un retén de mujeres. Son mexicanos, el gobierno de México tiene que reclamar por ellos y nosotros estamos luchando por la liberación de todos, pero necesitamos presión internacional.
No ha habido ninguna gestión de parte de la Embajada de México, ¿no?
Te puedo decir oficialmente que fue lo que ellos dijeron. Le dijeron a sus familias que el chavismo no les atiende las llamadas que hacen y que por favor esperen a la audiencia en tribunales, cosa que es mentira. En Venezuela no hay tribunales, no hay tribunales independientes. No pueden conformarse con esa respuesta de la dictadura. Tienen que presionar, tienen que elevar el tono, hablar alto y claro y proteger a los ciudadanos.
Hablar ya en otra ocasión, a ver si platicamos sobre cuál es su punto de vista de lo que está pasando en cuanto a Estados Unidos y Cuba, en cuanto a esto del petróleo con México, y pues algo va a pasar seguramente en breve. O sea que estaremos muy al pendiente, si nos lo permites, más adelante, Luis Carlos.
Un abrazo gigante, cuídense mucho.
Gracias.
Un abrazo fuerte.
Muy bien,
abrazo.
Suerte.
Luis Gracias, Carlos. Hasta luego.
Luis Carlos Díaz desde Caracas, y es una situación de verdad angustiante, ¿no? No tener esta información. Y ahora, pues esto no se sabía, los cinco mexicanos, ¿no? Tú sabías, no hay nada publicado.
Nada en absoluto, Armando. Qué indefensión, qué desesperación estar ante un régimen así de autoritario, represivo. La verdad que terrible, qué drama.
Sí, porque incluso por ahí nos dicen del público, gracias, que pues se podría hacer también, así como hay donaciones para cuando hay un terremoto, cuando hay alguna situación difícil en algún país, se ve que hay pues recaudación de ayuda, ¿no? De víveres o de, pues igual para los presos políticos, para los familiares. Yo creo que ahí también nuestro gobierno debería estar pendiente y a ver qué tal con estos cinco presos políticos, a ver qué es lo que hacen, ¿no? Porque finalmente están siendo víctimas de un régimen totalmente pues dictatorial, ¿no? Que aún que estando bajo el
tiránico, más que incluso pero, dictatorial.
Pero Estados Unidos como que no se le ve mucha, le está dando mucho chance a Delcy Rodríguez y hermano Jorge Rodríguez y a Diosdado, y hay varios pillos ahí que siguen haciendo de las suyas y sobre todo están oprimiendo, reprimiendo al pueblo venezolano como si no hubiera pasado nada. ¿Por qué Estados
Unidos? Pero sobre todo,
es la pregunta, Armando, ¿por qué no ha entrado Estados Unidos a actuar ahí?
Dos pilotos que aterrizan en una emergencia y no les dan ni oportunidad de explicarse ni de juicio, te puedes imaginar cómo están las cosas ahí adentro.
Y eso que supuestamente hay supuestamente relación entre el gobierno de México y el de Venezuela de Maduro, ¿no? Porque siguen ahí.
Pero, ¿y dónde está la información? No hay información.
Muy raro, caray. Pues bueno, así las cosas, y pues tenemos aquí para usted pues información que está pasando en estos momentos ahí en Venezuela, a un mes de esta extracción que puede considerarse ya definitivamente como histórica, ¿no? Va a pasar a los anales de la historia de Venezuela, pero está como que en capítulo uno, ¿no? Todavía no estamos ni en la temporada dos.
Eso, ¿te acuerdas que platicábamos, no? Sabemos cómo empezó, pero no sabemos cuándo va a acabar, ni mucho menos cómo.
Hijo,
¿cómo continuará?
Un mes muy angustiante. Bueno, en fin, ahí tiene usted. Seguiremos pendiente de los amigos que tenemos, no solamente en Caracas, sino también en Washington, donde hay movimientos como el que ya le presentamos aquí recientemente, y seguiremos hablando con ellos para que pues, nos mantengan al tanto. Suerte para Venezuela. Vamos a la pausa. Recuerde que también estamos en Los Cabos a la Carta en vivo, en Facebook Live, para que si usted nos quiere seguir por ahí, ahí tiene mucha información. Regresamos, no se vaya.
No olvides suscribirte a nuestro newsletter. Ingresa a cabovisión.tv y síguenos.
CaboNewsToday.com. CaboNewsToday.com. Subscribe for free.
Al buen entendedor, simplemente lo mejor. Más de 100 opciones de pisos por debajo de 209 pesos el metro cuadrado, con la calidad, diseño y la garantía que solo Interceramic ofrece. Además, encuentra gran variedad de muebles para baño y materiales de instalación solo en Interceramic. Aplican restricciones. Consulta términos y condiciones en punto de venta.
Desde hace 25 años, Baja Wines ha llevado a tu mesa lo mejor de la tierra, cosechando tradición, pasión y excelencia en cada copa. Desde los tintos más robustos hasta los blancos más frescos, así como los mejores destilados artesanales de México. Tequilas, mezcales, ginebras y más. Contáctanos y lleva la excelencia a tu mesa. Llama al 624-142-6500 o visítanos en Plaza Chicos, local 7, San José del Cabo. 25 años maridando experiencias.
¿Problemas con plagas? No espere más. En Máxima Fumigaciones tenemos la solución. Con más de 20 años de experiencia, tratamientos contra termitas. Llámenos al teléfono 624-146-0294. Celular 624-147-0812. Máxima Fumigaciones, compañía registrada ante la Secretaría de Salud.
Gozar de una vida digna debe ser una realidad para todas y todos.
Los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales DESCA lo garantizan.
Nos aseguran salud, educación, vivienda, trabajo, cultura y un medio ambiente sano.
En México, generaciones lucharon porque el Estado lo respete.
La CNDH promueve y protege los DESCA para una sociedad más justa e igualitaria.
Defendemos al pueblo.
Escríbenos en Facebook, arroba Los Cabos a la Carta y arroba Cabo Visión Noticias. Tu opinión es muy importante. Continuamos.
Bueno, vamos a otro tema, pero no vale, es importante también conocer aquí tenemos ya a Adriana López Monge. Es importante conocer cuál será la postura de México oficial ante estos cinco políticos, bueno, no políticos, estos presos, porque ni siquiera son
presos,
pilotos, dos pilotos, pero están ahí presos por algo que...
Presos políticos.
Exactamente, son presos políticos, pero ellos no son políticos, definitivamente, en fin. Bueno, vamos a otro tema aquí local. Está en la línea la presidenta de la Asociación de Padres de Familia, ya que pues ya se iniciaron los periodos de preinscripción para septiembre. ¿No es así? Adriana López Monge, te saludamos con gusto. ¿Cómo estás?
Gracias, Armando. Buenas tardes a tu público, a tu auditorio. Pues sí, ya empezaron las preinscripciones. Ahora por el vía electrónica, ya no hay que hacer las filas sorprendentes que hacíamos antes y desgastantes. Pero pues ahora el viacrucis es vía internet, porque se cayó el sistema. Se les cayó el sistema y pues los padres están ahí desesperados, que no pueden entrar. Pero pues seguramente es algo que se va a resolver. Y pues ese será el medio por el que los padres preinscribirán a sus hijos a la educación básica y media superior.
Oye, ¿qué reportes tienes de los padres de familia? Los cursos están en curso. Ahora sí que valga la redundancia, los cursos están en curso, ¿no? Están en proceso. ¿Cómo van?
Estamos en clases normales. No hay ahorita paros magisteriales, no tenemos nada. Por el momento estamos bien. Pues no con el mejor programa de estudios, con esta dizque nueva escuela mexicana de adoctrinamiento, pues no es lo mejor. Pero ahí estamos, esperando la participación de los padres de familia para que exijan una educación de calidad. Y pues con las deficiencias que presenta no solamente el sistema educativo en los contenidos, sino pues tú sabes que la infraestructura no alcanza, tampoco tiene suficiente mantenimiento, tenemos problemas de todo tipo.
¿Cuáles serían los más destacados en los planteles?
Mira, el mantenimiento de los planteles, pues falta mobiliario y equipo. Los maestros pueden estar por años, la directiva de cualquier institución puede estar por años solicitando mesabancos y no se los da. Impermeabilizante y no lo hacen. Y pues el cotidiano que tenemos, no solamente en las escuelas, sino en toda la ciudad, el tema del agua, ¿no? Que no tenemos a veces agua. Se suspenden las clases, los maestros mandan a los niños a las escuelas, a sus casas, porque no hay suficiente.
Pero como no hay agua ni para el baño, ni lo mínimo, que no tenían este problema antes con Lexo.
Mira, siempre se ha tenido, pero los presidentes han atendido esta situación. De mayor o menor medida se fue atendiendo, pero la verdad es que sí es un problema que subsiste. O sea, tenemos un problema de agua en todas las escuelas. De hecho, a veces el magisterio y padres de familia se juntan para comprar tinacos, cisternas, para tener una mayor captación, pues para dónde guardar agua, ¿no? Más que nada, porque te puede pasar semanas sin que llegue el vital líquido, y pues al final tenemos que resolver entre padres y maestros cómo almacenar más agua. De hecho, la Alianza de Padres y Madres, presido, tenemos un programa que apoyamos y algunos maestros y padres han apuntado para comprar cisternas y tinacos, porque es una deficiencia que venimos arrastrando desde hace mucho, ¿eh? No es propia nada más de este gobierno. Ya tenemos tiempo y el problema es que sabes que no se planea. Se hace todo. Hay una fuga, dale aquí, rómpele, y al rato tenemos ahí todo tirado. Nos mantienen las calles por meses, no días, meses, que rompieron todo, fuera de las escuelas, cerca de ellas, en todos lados. Nos dejan el tiradero y nadie se hace responsable, porque ahora tienen una nueva empresa que hace todas estas cosas. Y pues, ¿a quién responsabilizas? ¿Es a Usapas, a esta empresa? O sea, ya no sabemos qué hay. Pero realmente sí tenemos una deficiencia de agua, y que este desconocimiento de quién es responsabilidad también nos está causando problemas, porque las escuelas, el agua potable es responsable del ayuntamiento, pero el ayuntamiento ya la concesionó. Pero aparte nosotros, como escuela, tenemos al ICIFE, que tenía que haber hecho creado la infraestructura necesaria hídrica para que pudiera tener la escuela suficiente agua, no la tiene. Entonces, entre unos y otros que nadie se responsabiliza, pues ahí tenemos escuelas con derramamiento de aguas negras, falta de agua. O sea, tenemos serios problemas de infraestructura y mantenimiento.
Pues grave, grave asunto, porque pues cómo puedes ir a la escuela, cómo puedes mandar a tus hijos, ¿no? Pequeños, jóvenes, quienes vayan a la escuela y no tener pues la suficiente agua para ir al baño, caray. O sea, es más básico, ¿no? Es más criminal.
Además que los baños siempre son un tema en cuanto a el mantenimiento. Tú sabes, una mujer va de 3 a 4 veces al baño, ¿no? Hasta hacer sus necesidades, ¿no? ¿Cuántas veces escuelas de 2,000 alumnos, por ejemplo, secundarias, con 2,000 alumnos, te imaginas cuántas veces se baja el baño?
No, qué barbaridad.
O sea, la taza del baño. O sea, nada más piensa en esas veces que se utiliza una taza de baño y cuántas descargas de agua, además de que lavarse las manos, muchas otras cosas. Nada más de pensar en eso, ya tendrás una idea de la necesidad que tiene cada institución. Necesitamos una verdadera atención a ese tema, entre otros, ¿no? Que te digo.
Pero yo creo que este es básico, este es elemental, sin duda.
Claro, no puedes mandar a los niños, es por su seguridad, su salud, no puedes mandarlos a un lugar donde no haya.
Oye, ¿hay algún reporte oficial que ustedes estén haciendo como Asociación de Padres de Familia ante las autoridades, a quien corresponda?
Todas las escuelas hacen las asociaciones de padres junto con el magisterio, siempre están solicitándolo. Pero pues ya sabes que aquí es para cuando haya, ¿no? No para cuando hay, no, pues tú podrás pedir, pero si no hay, y esa es la respuesta, ¿eh? Pues para cuando haya. Y así estamos. Cada institución hace su reclamo oportuno, eso sí te puedo decir. Entre padres y maestros, en ese tema siempre están pendientes. No hay no hay duda de que ellos lo trabajan juntos. Pero pues la autoridad ya sabes, ¿no?
Bien, ahí está, sabe qué nos dice la autoridad. Por lo pronto, te agradecemos tu participación en el programa, Adriana.
No, ya sabes, a la orden siempre. También la basura, ahí te
encanta. Ojo, otro tema, de los que no paran.
Y otro tema ahí, el tema de la basura.
¿Que no hay recolección regular?
No la hay.
¿Estás hablando de cuántas escuelas más o menos? ¿O de cuántos tipos de escuelas mínimo?
Pues, mira, es que es por casi que por áreas. Se prolonga más en las áreas más alejadas y en el centro pues es como que más común. No tenemos un dato grande, pero sí te digo, el tema de la basura está siendo también un problema. Y igual que en las colonias.
Ni hablar. Ni hablar. Pues que hay que confiar, ni hablar, confiar y dar el voto de confianza de que pues, se vaya a solucionar pronto este gravísimo problema, tanto del agua como de la recolección de la basura. Gracias, Adriana López Monge.
Gracias a ti.
Que te vaya muy bien. Adriana López Monge, presidenta de la Asociación de Padres de Familia de Los Cabos. Vamos a la pausa. Volvemos con más. No se vaya.
Los Cabos a la Carta, con Armando Figaredo y su equipo de colaboradores. Regresamos.
Recuerda que del 3 al 13 de febrero son las preinscripciones. Realiza el trámite ingresando a planeacionbasica.cepbcs.gob.mx/preinscripciones. Debes tener a la mano tus datos generales, así como la CURP de tu hija o hijo. Aplica para primero, segundo y tercero de preescolar, primero de primaria, primero de secundaria y educación especial.
Gobierno del Estado, Baja California Sur, nos une.
Este martes y miércoles de Chedraui, piña miel 14.50 el kilo y nectarina 36.90 el kilo. Este 3 y 4 de febrero.
Me encanta comprar en negocios que aceptan CODI, porque puedo pagar fácil y seguro. Funciona a cualquier hora, todos los días del año. Y lo mejor, sin comisiones. Para mí es cero complicaciones. Y para ellos, negocio redondo. Regístrate en CODI desde la app de tu institución financiera. Conoce más sobre CODI en www.codi.org.mx.
El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa que afecta a todas las edades. Sus síntomas son fiebre, tos, ojos irritados y erupciones en la piel que se extienden por todo el cuerpo. Si tus hijas, hijos o familiares aún no están vacunados, acude a tu centro de salud más cercano. Ponles la vacuna contra el sarampión. Vacunar salva vidas. Vacunar es amar. Secretaría de Salud.
Gobierno de México.
Estamos en vivo simultáneamente por el 96.3 y en Facebook Live. Encuéntranos como arroba los cabos a la carta y arroba cabovisión noticias. Continuamos.
Los espacios hablan de ti. Por eso, en Interceramic te ofrecemos pisos con diseño, durabilidad y calidad garantizada. Elige entre más de 100 opciones por debajo de 209 pesos el metro cuadrado, además de muebles para baño y todo lo que necesitas para instalar. Haz de tu hogar un lugar extraordinario. Interceramic, al buen entendedor, simplemente lo mejor. Aplican restricciones, consulta términos y condiciones en tienda.
Aquí tenemos una llamada, Roberto
Díaz.
Díaz Curco, quien, pues él es pues administrador de edificio y ya ha estado pues muy involucrado con lo que son los servicios. ¿Cuál es el problema que se vive con el suministro, más bien, del agua potable, de la basura, en fin? ¿Cuáles son los problemas de infraestructura que estás percibiendo? Tú que estás prácticamente en las trincheras, Roberto. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Gracias a todos ustedes por invitarme a comunicarme con la ciudadanía. Y pues sí, en mi experiencia como administrador, el último año he visto cómo vamos de una manera exponencialmente grave afectando más todo lo que es no solo el suministro de agua potable con el tema de los tandeos que cada vez son más largos, sino también con el tema del bacheo cuando somos atendidos por alguna fuga en la cual pues lamentablemente tenemos el hecho de que hacen hoyos a diestra y siniestra, medio arreglan, no los repavimentan, no los rellenan y nuevamente en poco tiempo tenemos otra vez la problemática de que esa misma fuga vuelve otra vez a hacer otra fuga. Creo que es muy lamentable cómo en el estado en el que nos están dejando a toda la población de Cabo.
En particular, ¿tú estás más en Cabo San Lucas o en San José?
Oh, aquí en Cabo San Lucas, afirmativo.
¿Y cuál sería la solución? O sea, tú como administrador que padeces esto, porque hay que darle explicaciones a los condóminos o de que encuentres, ¿hay presentación de inconformidades ante el, no sé, hay una empresa que está a cargo de la concesión de la distribución de agua potable y drenaje o USAPAS? ¿Qué están haciendo al respecto?
Bueno, como administrador continuamente presento quejas, reportes, algunos de ellos han sido atendidos de manera expedita, pero de eso no eluye el hecho de que lo hacen o a medias o mal hecho. En otros casos, el más patético de ellos, hace un par de semanas, en el que durante 3 días estuve reportando una fuga muy grave, y nunca fui atendido directamente por el departamento de Onzapas, que se llama Fugas Onzapas, ¿no? Entonces, nunca recibí respuesta hasta que, no sé cómo fue que se contuvo la fuga, pero a lo mejor fue porque cerraron, no supe, nunca recibí atención por parte.
O sea, ¿no hay comunicación sobre estos problemas?
¿Perdón?
¿No hay comunicación, digamos, fluida con este sistema de agua potable?
Tengo comunicación con todos los departamentos, coadyuvo lo más que puedo con ellos en cualquier menester que me atañe, pero definitivamente creo que van empeorando. Y he podido comprobar que al haber delegado con Aqualia, ya prácticamente lo que es todo administrativo, operativo, más allá de haber solucionado la problemática, creo que ha empeorado exponencialmente. Tan solo yo estuve fuera de la ciudad este fin de semana por una emergencia familiar y de repente me veo la necesidad de pedir una pipa de tres para llenar mi cisternita de 3,000 litros. Y oh, sorpresa, ya no me la vendieron en 700 como todavía en noviembre, diciembre. Ahora me costó 1,200 pesos.
Bueno, ¿cuánto decías que te costaba? ¿700 o cuánto?
700, 800 por 3,000 litros todo el año pasado. Ahorita la pido el sábado, domingo, antes de regresar, y ahora me la vendieron los mismos 3,000 litros en 1,200 pesos.
¿Y hay alguna razón te dieron o no? Así está.
Cuestioné al pipero y dice que, bueno, a ellos les asignan los precios y que ellos los tienen que cobrar. De hecho, ese mismo día posteé en redes sociales el tema y mandé una captura precisamente que es inaudito, que cómo nos están, no solo están alargando los tandeos, que ahora son hasta 45 días, 35 días, 40 días, ahora, o hasta más, ¿no? En algunas colonias. Y bueno, pues sí, no veo realmente, lo digo con toda honestidad, lamentablemente y con mucha tristeza, no veo que haya soluciones concretas, pese a que ya ahora la responsabilidad o parte de la responsabilidad recae en una empresa privada.
Sí, justo, adelante.
Fíjate, ahora que lo menciona, Roberto, buenas tardes, gracias por acompañarnos. El tema de la empresa en la que están tercerizando, que en realidad lo que están haciendo es privatizar el servicio del agua en Los Cabos, o por lo menos aquí en San Lucas, exacto, con el MIG, mejora integral de la gestión se llama, y que en realidad, exacto, pues de mejora no tiene nada, porque, exacto, lo que ha venido pasando es, como bien mencionas, rompen calles, incluso muchas de concreto hidráulico, que costaron muchísimo dinero y trabajo lograr, y medio reparan una fuga que al rato vuelve a salir y nunca tapan otra vez ese hoyo. Y claro, cuando uno se comunica con el OMSAPAS muy sencillamente se lava las manos y dice, es que ya no somos nosotros, como si no fuera OMSAPAS el responsable y a quien nosotros los ciudadanos le pagamos nuestro recibo puntualmente de agua. Es decir, OMSAPAS se lava las manos y deja en manos de Aqualia, esta empresa española, el servicio, y luego resulta que ni uno ni otro, ¿no? Se echan la bolita y mientras tanto la ciudad está siendo literalmente destruida poco a poco por esta enorme cantidad de fugas que están saliendo una y otra vez sin que sean reparadas adecuadamente. Aquí lo que estaría bien sería un día ver qué nos dicen los de Aqualia, si es que alguien da la cara, porque definitivamente pues nosotros no estamos de acuerdo en que se privaticen los servicios y que luego pues ya no los supervise el ente gubernamental, ¿no? O paraestatal o estatal.
Exacto. Sí, totalmente de acuerdo con ustedes, y más que nada porque pues ellos son la parte gubernamental que debe de estar a cargo de esa supervisión, de esa logística, en lugar de aventarle y delegarle la bronca a una empresa que ni siquiera ha tomado la posesión total de supuestamente esa administración y todo lo que ello conlleva, ¿no?
Sí, informar al público también sobre bien a bien cómo está esta concesión, si es que así fue, y cuáles son los límites, responsabilidades y dónde quedan los usuarios. En fin, pues vamos a estar pendientes. Gracias por tu testimonio, Roberto.
No, contrario a la orden, gracias a todos ustedes por todo lo que hacen a través del programa. Gracias a sus gestiones veo resultados, pero no, nada más en cuanto ustedes hacen presencia, nada más, y es gracias a esa presión. Se los agradezco.
No, gracias a ti por darnos a conocer lo que vive. Así hay casos especiales en diferentes lugares del municipio y pues no, pues estamos abiertos, sobre todo para que sea un vehículo, es un medio nada más, para que las autoridades también conozcan por si no lo saben. Y ahí está el micrófono para que también nos digan qué medidas se van a tomar. Gracias nuevamente, Roberto Díaz.
Gracias a ustedes. Un fuerte abrazo.
Hasta luego. Un abrazo, Roberto.
Hasta luego, Roberto.
Gracias a todos.
Pues así las cosas.
Es lamentable, Armando, cómo se deja en manos de una empresa extranjera la operación del sistema de agua potable. Han estado cambiando medidores que luego tienen fugas porque no están bien instalados. Han estado quitando el personal que ya sabía cómo operar las válvulas de OMSAPAS, que como bien sabes, la red aquí es completamente inconexa y si le abren mal a una válvula, la presión revienta en otro lado. El hecho de que la tubería se esté sometiendo a que no haya agua unos días y otros días sí, la vuelve más vulnerable a fugas. Y ya no está el personal de OMSAPAS trabajando, ahora tienen estas otras personas. Y cuando tú le pides a OMSAPAS que responda, pues te mandan con esta otra empresa. Yo creo que ahí sí estamos teniendo un problema adicional.
No hace mucho entrevistamos al director de OMSAPAS y nos dijo cosas que te iban a pasar o que estaban pasando, pero que no están pasando. Yo creo que pues, tendremos que dar el beneficio de la duda, ¿no? Y que nos diga qué es lo que pasó, porque en la entrevista última que le hicimos había ya pues, soluciones que se habían logrado, ¿no? En algunos temas, pero creo que esto es más extenso. Lo mismo pasa ahora con los baches. Ya tenemos aquí varios mensajes referente al mantenimiento de OMSAPAS, también el bacheo, te dicen que pues se dan hasta propinas, pero pues lo hacen de muy buena fe, pero pues no es el idóneo, ¿no? Y al poco tiempo se vuelven a abrir esos baches aquí, gracias a los que nos han estado, son varios los mensajes, y pues ya tendremos alguna reacción de parte de la autoridad en estos temas específicos del agua, de la basura también, que se mencionó por parte del sector de estudiantil, de los planteles escolares, y ahora también el tema de los baches. En fin, ahí está. Y bueno, pues ahí está el tema. Cambiando de tema nuevamente, antes de irnos, Jesús Justo, los dos con J.
Jesús Couto y Justo Corralo. Ya se tergiversó todo.
Oye, una de las bombas también que salieron este fin de semana, que es el caso de Epstein, ¿no? Que cuántos millones de páginas se liberaron. Y está siendo pues un desastre, un tiradero de personajes. Que si no estuvieron, pero pues mencionaron su nombre, está hasta involucrada la nobleza noruega, que pues supuestamente Noruega es de los más comportados, ¿no? Y ya están involucrando a un que es un heredero que si bien no tiene el linaje, pero pues ha sido un desastre, ¿no? Justo.
Sí, bueno, y oye, no, en España también está Zapatero y está Aznar y está también, bueno, hay hasta una mención de unas fiestas que hacían aquí en México, en Ciudad Juárez, y que pasaron también a traer a AMLO. No, como dices, es un escándalo a nivel mundial y están sacando los conspiranoicos aquellos del plan pizza, ¿no? El Pizza Gate estadounidense, están encontrando, pues según ellos, una confirmación de toda esta conspiración que había del abuso de menores llamándoles rebanadas de pizzas hasta los demonios del Edén y el tema con Lidia Cacho salió a relucir. No, la verdad es que hay una red ahí internacional muy oscura y a pesar de que están ampliamente redactados, es decir, tachados ahí con marcador negro los documentos, pues sí están haciendo un revuelo brutal a nivel mundial.
Ahí está, o sea que para no aburrirnos, ¿no? Esta semana tendremos bastantes temas que darle seguimiento. Jesús, ¿algo más?
Sí es, Armando, y bueno, pues no deja de ser polémico, interesante el tema del Super Bowl y lo que va a pasar en el medio tiempo del Super Bowl, porque pues eso también es un tema. Claro, queda toda la semana para comentarlo, ¿no? Pero ya la inteligencia artificial ya hizo la lista de las canciones que posiblemente, bueno, la inteligencia artificial, tú sabes, ¿no? Va a cantar Bad Bunny en el Super Bowl, entre las que no va a faltar, por supuesto, Mónaco y Titi Me Preguntó, ya sabes, todas las típicas de Bad Bunny.
Ahora le hiciste.